together we don't stand. There is power in a union. Now the lessons of the past were all learned with workers' blood. The mistakes of the bosses we must pay for. From the cities and the farmlands to trenches full of mud, war has always been the bosses' way, sir. The union forever defending our rights. Down with the blackleg workers unite. With our brothers and our sisters in many far-off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that they realise brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organise when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union.
Bueno, tú estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y esta va a ser una crónica de, pues digamos, memoria de la historia, de los movimientos y de la lucha. Bueno, pues sí, estamos desde acá, desde Wuppertal, Alemania. Y hay que mencionar que la ciudad de Wuppertal, Alemania, fue una ciudad industrial, como ya lo había mencionado anteriormente. Federico Engels, su padre, el padre Federico Engels, tenía fábricas de textil aquí en Wuppertal. Y bueno, también dentro de eso, pues tiene esta ciudad mucha historia de la lucha de los obreros, en este caso del textil, ¿no? Tiene mucha historia ahí adentro. Y a lo que uno pues se va dando cuenta mientras va caminando, que antes no me era tan claro, pero me empezó a ser claro en el momento que llegué a esta ciudad, que hay una historia de la cooperativa, las cooperativas que he escuchado y tengo compas ahí en México, que bueno, tienen cooperativas de consumo, están organizándose para el consumo, para organizando cooperativas también de producción. Y aquí también ha habido esa historia, ¿no? Y esta historia se da un poco con el movimiento obrero en un momento dado, pero también hay una parte importante que es el movimiento, pues es la gente, los campesinos. Como se dan cuenta, otra vez estoy afuera, ojalá que no se oiga demasiado aire. Estoy afuera hoy, observando la ciudad desde un cerro casi, tratando de cubrirme del viento. En fin, en Alemania, bueno, se dan las cooperativas y es lo que también quería mencionar, ¿no? Si, no solo contar las crónicas de la pandemia, lo que va mal, sino también lo que ha ido bien en algún momento dado en este país y en el movimiento obrero. Y como decía, el movimiento de los trabajadores, el primero que se da son las cooperativas de ayuda mutua, de ayuda en caso de perder la cosecha, y son sobre todo para los campesinos, granjeros y ese tipo de gente, ¿no? En 1847, eso es impresionante, porque se da una caja de ahorros para que en caso de que pierdan la cosecha los campesinos, ahí se les ayuda a dar créditos, o ni siquiera se les da créditos, se les repone la cosecha. Cuando tengan buenas cosechas, bueno, se invierte ahí para tener esta caja de ahorros en caso de emergencia, un poco como un seguro, pues. Lo que es curioso es de que mucho de esto todavía existe hoy en día en este país, que son las cajas, son locales, son cajas de ahorro locales, que básicamente le llamamos bancos, como el, ¿cómo se llama este? El Raiffeisen, creo que se llama uno. que son bancos que tienes por toda Alemania regados. Y son bancos que son cooperativas, o sea, la gente que está usando los servicios del banco son también parte de la cooperativa, son dueños del banco. En ese sentido, se supone que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre ese banco. Algo similar sucede en este país, sobre todo con lo que son lo que llamaríamos en México el seguro médico. No tenemos un seguro social como esté organizado centralmente, sino que es una caja de seguro médico, igual que una caja de cosa para la jubilación. Tienes una caja de seguro médico, son diferentes cajitas, digamos, que cada caja se organizan en gremios. En el caso, por ejemplo, mío, yo estoy en una caja que es organizada por los técnicos, porque bueno, ahí caí. Y entonces se supone que uno participa en las decisiones, uno es parte de esta caja también, se supone, ¿no? En el momento que uno entra ahí, y son cajas de ahorro, en este caso para gastos médicos, que uno va metiéndole dinerito para que los gastos médicos. Por eso también hay varias cajas, que es algo que pasa cuando uno llega a este país, uno piensa que hay un seguro médico, algo así como el seguro social en México. Y pues no, aquí es más bien se está organizando, se organizó por gremios de hace mucho tiempo y así van funcionando. Y bueno, nos vamos regresando un poquito a la historia de las cooperativas y en 1847 aparecen más cooperativas, no solo ahora para los campesinos y granjeros, sino aparecen cooperativas autogestionadas de ayuda mutua en los gremios, en este caso, por ejemplo, son cajas para los zapateros, para la gente que trabaja, para las gentes que tienen oficios, ¿no? Y bueno, muchas de estas cajas de ahorro son cajas de ahorro para ayuda mutua en caso de emergencia, de necesitar dinero, de necesitar aumentar. Ahí se está metiendo dinero entre todos y se está apoyando mutuamente. Y como digo, son autogestionadas desde entonces, ¿no? Y hay dos tipos de cooperativas en el siglo XIX. Existen dos tipos de cooperativas, claramente, que son las cooperativas liberales y las cooperativas socialistas, ¿no? Las cooperativas liberales siguen manejando la idea del dinero y del flujo del dinero. Las cooperativas socialistas están trabajando más en el sentido de la ayuda mutua y de mejorar la situación de los obreros. Y bueno, como digo, dentro de este movimiento obrero empieza también aparecer lo que en 1890, creo, me parece, empiezan a aparecer las cooperativas de consumo que existen todavía hoy en día en alguna región de Alemania, creo que en Sajonia todavía existe una. Y estas cooperativas eran gigantescas, ¿no? Porque son cooperativas organizadas por los trabajadores, donde tú participas en la cooperativa y tenían los trabajadores mejor forma de controlar la calidad de los alimentos que les llegaban, los productos que les llegaban. Tenía mejor forma de controlar los precios para que no les subieran los precios y así podían mantener esta cooperativa y consumían los trabajadores. El chiste aquí en Wuppertal tenemos un edificio de la cooperativa de consumo donde había hasta cines, teatros y estaba ahí cerca de la casa, ¿no? Es un edificio enorme, así enorme, donde estaba cerca de donde era el rastro, donde había, no sé cuántas miles de vacas, o sea, 10.000 o 20.000 vacas mataban y parece que, no estoy seguro, eso sí, no estoy seguro, pero parece que pertenecían a las cooperativas, ¿no? Eso todavía era a principios del siglo XX. Dentro de las cooperativas de consumo, bueno, se siguen dando, tuvieron un problemón en 1900, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial parece que se paró todo eso por la ideología interna de las cooperativas de consumo. Se retoma cuando pierde los nazis. Se retoma y sigue avanzando, sigue habiendo cooperativas de consumo hasta parece, según los datos que vi, hasta 1970, donde muchas de estas cooperativas empiezan a tener problemas económicos muy fuertes. Y parte de ese problema económico se está aunado a que los trabajadores se han desideologizado, dicen aquí, ¿no? Ya no hay ideología. Entonces, ya no hay un sentido de comunitario colectivo, sino se convierte en una cosa individual, que es lo que tenemos hoy en día muy fuerte y muy apegado en este país, donde cada quien rásquese como puede y puede hacerlo. Sin embargo, como digo, tienes vestigios todavía muy fuertes de este tipo de organizaciones. Otra organización que cabe mencionar que también descubrí yo en esta ciudad es la cooperativa de vivienda, que más o menos funciona como las cooperativas de consumo, uno paga su renta y todo, pero no hay quien gane, sino que en el momento que tú entras en una cooperativa de vivienda, en cierta forma tú eres parte de esta cooperativa para tomar decisiones, tú sigues pagando renta, y esa renta se paga para mantener las casas en buen estado, los edificios, departamentos en buen estado, y además para seguir construyendo más departamentos para que haya más gente que esté dentro de la cooperativa, esa es una, y la otra para mejorar la situación de vivienda de los trabajadores. Eso se da sobre todo cuando empieza la industrialización de Alemania, o sea, bueno, aquí en Wuppertal se dio, parece que a principios del siglo XX, a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XX, donde hay una gran cantidad de gente trabajando en la industria de textil y se está empezando a organizar los trabajadores, y por eso es también bastante claro que en las zonas, en los barrios obreros de Wuppertal, que eran obreros, pues es claro que alrededor de los 1900 hay una cantidad de casas construidas de departamentos que se han construido en estos lo que llamamos barrios obreros, que antes eran pues más bien arrabales, ¿no? Eran zonas así como pues con casitas chiquitas, todo mal hecho, y de repente empiezan a aparecer casas, ¿no? Casas de que le llaman ahora se le decimos Altbau, así, casas viejas ahora de los 1800 que están en lo que llaman Jugendstil, ¿no? Que hay mucho aquí en Wuppertal. Y que es curioso porque son casas muy bonitas, muy grandes, son departamentos y casas, digo, son casas, edificios grandes, pues son departamentos de principios del siglo XX, donde uno puede ver. Pues sorprendente porque es un barrio, es el barrio obrero, ¿no? Era el barrio obrero en ese sentido. Y sigue ahí ahorita, después, pues varios de estos barrios fueron ahora que fue en los años 60, fueron reocupados cuando se hace las 70s, cuando empieza a haber el boom de gente que migra acá, sobre todo de Turquía, a trabajar en las fábricas. Y los alemanes en general empiezan a salirse de estos barrios. Y empiezan a comprar casas en la parte, esta ideología de vámonos a los suburbios, y el obrero alemán se va a los suburbios, el trabajador alemán se va a los suburbios, y deja estos lugares dentro de la ciudad vacíos, donde van ocupando los migrantes sobre todo. ¿Qué es lo que uno puede observar también en estas ciudades cuando uno va caminando, ¿no? Bueno, pues esto fue nada más un poquito de la historia, y como digo, en esta ciudad de Wuppertal, tú te encuentras mucho de eso, mucho de esta historia obrera, del movimiento obrero, mientras uno camina. Y bueno, pues va, esto fue una crónica de la memoria del movimiento obrero, y pues sí, y después le pondré musiquita. Vale, pues ahí nos vemos, yo soy Alf, y pues un poquito más de historia sobre cosas positivas de estos lugares, ¿no? Que hemos visto. Lo que aprendemos de eso son varias cosas, yo creo, de la historia. Ah, bueno, también quería mencionar algo que antes que corte esto, quería mencionar que, bueno, sí ha habido una desideologización, o sea, no hay ideología. Sin embargo, hay varios compañeros que han hecho cooperativas también aquí de vivienda, que no están organizados como en una cooperativa de vivienda, sino son más autónomos en este sentido, más chiquitos, pero siguen trabajando eso, y sí hay una ideología atrás, y sigue habiendo una ideología atrás, sobre todo son gente de lo que llaman, bueno, pues queremos llamarlo izquierda, ¿no? Gente de izquierda que tiene estas cooperativas, que empiezan a construir este tipo de espacios, también han comprado granjas y están trabajando estas granjas en forma cooperativa. Hay varios proyectos que se están dando. Un compa que ha hecho una película sobre este caso en Europa fue Luz. Hizo una película sobre esto, pues bastante interesante, que te está mostrando que hay estos proyectos todavía acá y se está reconstruyendo. Claro, uno de los problemas, como digo, es la desideologización de los trabajadores, por eso muchas de las cooperativas se fueron desapareciendo. Sin embargo, hay puntos todavía de resistencia y de nuevas propuestas que se están llevando a cabo. Vale, pues ya les conté. Después les pongo musiquita, y ya les conté un poquito de historia y de otras cosas que se pueden ver como positivas, porque hay una experiencia ya larga de este tipo de cooperativas en este lado del charco, en Wuppertal en especial, y en las zonas industrializadas y el movimiento obrero, que vale la pena volver a observar. Vale, pues cuídense, y ya salieron tres crónicas esta semana. Chao.
Obedience is
Estás escuchando el canal de Kepung Ro. Yo soy Alf y esto es una continuación de lo que es la historia de las cooperativas en Alemania. Y bueno, ya les había contado lo que era la cooperativa, la historia de la cooperativa en el siglo XIX, cómo empezaron, que eran cooperativas bancarias, después se hicieron cooperativas también de consumo. Y ahorita voy con las cooperativas de producción agraria en lo que fue la Alemania, la República Democrática Alemana. En 1945 todo el mundo sabemos que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo, y en ese momento hubo 5 zonas de ocupación. Y las 5 zonas de ocupación son la ocupación de los aliados. Alemania, lo que después, después del 47, 40, creo que se fundó en el 49, sí, se fundó en el 49, Alemania Democrática, está ocupada por los rusos esa zona, y todas las otras zonas está ocupada por los norteamericanos, ingleses y franceses. Los rusos, como dije, bueno, como cuando acabó la guerra, empezaron a expropiar la tierra a los grandes latifundistas, a los que tenían más de 100 hectáreas de tierra. Expropiaron las tierras y empezaron a hacer una repartición agraria, lo que podemos llamar como una reforma agraria, ¿no? Se empezó a repartir la tierra. La expropiación fue una expropiación sin, pues no les dieron nada a cambio, simplemente se las quitaron y ya, punto, se acabó. Eso fue una expropiación. Y bueno, en otro dato ahí también, en 1949 se funda lo que fue empieza a repartirse la tierra, y en 1949 lo que es Alemania Democrática, lo que fue Alemania Democrática, se funda y continúan con esta reforma agraria, donde se reparte tierra a los campesinos, agricultores y granjeros. Muchos de estos dueños de la tierra lo que empiezan a hacer es organizar cooperativas de distribución. O sea, ellos producían la tierra y hacían sus cooperativas para la distribución de sus productos. Lo cual, en un momento dado empezó a ser prohibido por la DDR, o sea, por Alemania Democrática, por el gobierno, porque no tenían control sobre eso. Pero como los rusos no estaban en contra, o sea, la línea rusa decía no, lo importante es hacer cooperativas. En 1950 empezaron a hacer cooperativas de producción agraria. O sea que al principio el gobierno quería controlar lo que eran las distribución, y después los rusos proponen que no solo sea la cooperativa en la distribución, sino también en la producción. Y entonces empiezan a existir 3 tipos de cooperativa, donde sigue esta cooperativa que es básicamente de distribución, las cooperativas de que los animales, la maquinaria y los terrenos se reparten en forma cooperativa entre los dueños, digamos, entre los campesinos. Y después, a partir de los años 60, se hace la cooperativa de todo, ¿no? O sea, animales, todo es de la cooperativa. Y bueno, lo que pasó ahí, en 1952, empezaron a hacer una fuerte campaña de colectivización antes, o sea, esto fue un poquito antes de esos 3 tipos de cooperativas, pero en 1952 se hace una fuerte campaña de parte del partido en el gobierno, que es el CED, no recuerdo ahorita cómo que era, pero se empieza a hacer una colectivización y empiezan a ocupar más tierras y empiezan a obligar a los campesinos y a los agricultores que tienen terrenos muy grandes, un poco más grandes, a los campesinos y agricultores que no quieren y granjeros que no quieren participar en la colectivización, empieza a ejercer el Estado presión sobre ellos para que entren en la cooperativa, y si no entran, la presión es tan grande que se les fabrican delitos donde muchos de ellos son encarcelados, o son muchos de los que no participan son encarcelados y son castigados. Entonces empieza a haber una gran migración de estos campesinos y agricultores que no quieren participar en las cooperativas, que no quieren colectivizar la tierra. Entonces hay una fuerte migración en los 50 hacia lo que es Alemania del Este, de estas personas que trabajan la tierra. Y bueno, es una primera migración fuerte, y es de las diferentes migraciones que se van dando a partir de estos años hacia el este, hacia occidente, hacia el oeste, hacia occidente. Por lo mismo, en el 62 pusieron el muro de Berlín para que no se les fuera siguiera saliendo gente. Que además era como un muro extraño porque decían era un muro de protección, pero para los dos lados, o sea, para que la gente no saliera, pero tampoco para que llegara la invasión de lo que eran desde el punto de vista desde la, como digamos, cosmovisión del bloque comunista o de los países socialistas, del socialismo real, la invasión imperialista, la invasión fascista. Y bueno, como digo, empieza a haber una represión muy fuerte a la gente que no quiere colectivizar la tierra, y empiezan en el 53, a partir de esa gran colectivización gigante, se empieza a proletarizar el campo, es decir, que la gente ya está trabajando como empleado de estas cooperativas. La cooperativa pertenecen a ellos, pero ellos son parte de esta cooperativa, entonces son dueños, pero también son empleados de la cooperativa. El problema es de que estas cooperativas pues no eran tan eficientes en un principio, no eran tan eficientes y estaban controladas por el Estado. Una cosa que también leí que me llamó la atención fue que el Estado en ese momento empieza a poner cuotas para la producción, y sobre todo los pequeños agricultores no podían y las pequeñas cooperativas no podían cubrir esas cuotas. Entonces, bueno, empiezan a unirse a cooperativas más grandes para mejorar la producción. Y el Estado está poniendo las cuotas. Básicamente lo que está sucediendo ahí también estaba sucediendo es que el Estado estaba buscando lo que es la soberanía alimenticia y que se produjeran alimentos para que no haya falta en la población en general. Como digo, eso fue las cooperativas, eso fue más o menos a partir de los años 60, a los 70, que empiezan a generar todavía cooperativas todavía más grandes que están controladas por la producción, y la distribución está empezando a ser controlada también por el Estado, que es lo que el Estado está proponiendo, o más bien dice, dictando qué es lo que se va a producir. ¿Cómo a ver cómo? Perdón, es que estoy buscando aquí mi acordeón, porque es lo que leí ayer y me llamó mucho la atención, entonces empecé a ponerlo acá adentro, ¿no? Dentro de estas cooperativas, bueno, pues como digo, obedecían a un poder central. Y por lo mismo llevó a una sobreexplotación también del campo, porque como se proponían que unas ciertas cuotas, entonces empezaron a decir la cooperativa tal produce trigo, la otra cooperativa produce no sé qué, maíz, y así se fueron dando. Y empezó a haber una sobreexplotación del campo, donde hubo un problema también con los abonos, un excesivo uso de abonos y de herbicidas y pesticidas también, y empezó a haber problemas también con el agua y había problemas. El otro problema era con los animales que empezaron a producir alimento, pues sí, pero a gran escala en la parte de que son establos gigantescos, que es una producción industrial y se trata a las gallinas y a los animales como objetos y como producción industrial, ¿no? Y bueno, así era y no funcionaba muy bien, pero bueno, relativamente lograban la soberanía alimenticia, parece ser. Sin embargo, no eran muy eficientes realmente. Y bueno, después de esta historia que estoy comentando, pues llegó la reunificación que conocemos nosotros. Lo que sucede en la reunificación es algo muy extraño, realmente no es una reunificación, sino que se juntan las dos Alemanias y Alemania Democrática pierde todos los estatus, digamos, y se impone la carta, o lo que podríamos decir, la constitución de Alemania Federal sobre Alemania Democrática. Entonces empiezan a generar nuevos, como le llaman aquí, nuevos estados federados en el este de Alemania, rompiendo todas las estructuras y todo lo que había antes. O sea, se rompe con el pasado. Las cooperativas en ese momento siguen funcionando y tienen la cualidad de que están produciendo bastante bien, o sea que se empiezan a producir mal porque entran en la lógica del mercado y empiezan a producir mucho, ¿no? Parece que funciona muy bien. Lo que también está pasando ahí en ese momento en los 90 es de que la legislación alemana de Alemania Federal no tenía contemplada esa estructura que es la cooperativa, entonces tuvieron que arreglar la constitución, hubo muchos problemas ahí, muchas discusiones, y por fin las cooperativas entraron. Y hay más cooperativas en este sentido de producción agraria en Alemania del Este que en Alemania del Oeste, occidental. Porque, bueno, las estructuras se fueron dando así. La ventaja que tienen ahorita esas cooperativas en comparación a las de lo que es Alemania Occidental es que en Alemania Oriental están funcionando mejor porque tienen mejores estructuras, tienen mayor producción, son más eficientes y están entrando a la lógica de mercado. El problema que leí también ahí, y parece que es un problema realmente grave, es la sobreexplotación del suelo, el uso de pesticidas, la producción en masa de alimentos como, bueno, de carne y de ganado y todo lo que conlleva esa producción en masa e industrial, que sigue siendo en ese sentido, y son pocas veces estos cooperativas son ecológicas, básicamente no son ecológicas, dependen del mercado y también pues le echan pesticida a todos lados y es uno de los problemas. Sin embargo, la cooperativa funciona en cierta forma, ¿no? Y bueno, esa es un poquito la historia que les quería contar hoy sobre las cooperativas. Y ya se alargó, como siempre me pasa, ¿no? Entonces, parece como que es un modelo que funciona, que está funcionando ahorita, y que funciona en este lado del charco y que sigue existiendo. Y pues esa era un poquito la historia que les quería contar. Bueno, pues ahí nos vemos. Yo los dejo. Un poquito de historia. Espero que no haya sido demasiado largo esto y aburrido. Traigo mi acordeón porque me pareció bastante interesante contarles esa historia un poquito con más detalle. Porque me pareció. Hay mucho más, ¿no? Por supuesto. Pero en mis 12, 13 minutos que me aventé hablando aquí, no me va a alcanzar el tiempo. Va, pues cuídense, hasta la próxima. Hoy, ¿qué fue? Es el día de hoy que tengo que dar la fecha, ¿no? Para que sepan qué de ondas. Creo que es el 2 de abril hoy. Uy, 2 de abril, podemos poner a Ataque 77 para conmemorar el 2 de abril. Vale, pues. Que no es una conmemoración, es cuando pierde Argentina la guerra de las Malvinas con Inglaterra. Bueno, pues. Chao, cuídense. Y un saludo desde este lado del charco. Yo soy Alf. Ahí nos vemos. Chao.
Acabas de recuperar dos historias de las cooperativas en Alemania, tanto en Alemania Democrática como en Alemania Federal, la historia de cómo se han dado y cómo se fueron llevando a cabo. Y bueno, pues quería mencionar esto ahora. Es más un poco para que sepan las historias que están pasando por este lado del charco. Vamos con una rolita por ahorita. Vamos a ver, yo creo que ponemos a 2 minutos. Y después de poner a 2 minutos, vamos a poner acá, luego decimos algo que es importante ahora decirlo, ya que se cambió ahorita la legislación en Europa para que pedir asilo político o de persecución política en Europa para los países que se consideran seguros. Le escuché todo el radio todo el día y me sacó de onda porque se mencionaba como un acuerdo histórico en toda Europa que se logró. Y parece, según lo que escuché también de grupos que son pro asil, que son grupos que apoyan a los migrantes, a los que están pidiendo asilo político, que pues más que un logro, es un retroceso muy fuerte. Un retroceso donde las fronteras se cierran aún más a esta gente que está huyendo de procesos como guerras y persecución política. No sé si se consideran sobre todo a quien les puede afectar más, por ejemplo, a los kurdos de Turquía, ya que puede ser que no sean considerados perseguidos políticos, a pesar de que lo son, a pesar de que Erdogan los va a perseguir y los va a seguir persiguiendo. Quería mencionar eso después de este corte y bueno, así están las cosas. El eurocentrismo está a tope de este lado también, y pues es claro, son europeos, ¿no? Pero la Baerbock va a Brasil y empieza a decir pendejadas. Están en la desesperación también porque no consiguen mano de obra barata para muchos oficios. Y bueno, en eso están. Y bueno, y otra nota así chiquita que en otras notas que han pasado, pues esta semana, el lunes, se tomó el auditorio, no el principal, pero uno de los más grandes de la universidad, de Wuppertal. Se tomaron los chicos, 50 chicos decidieron tomar el auditorio pidiendo que se acabe el uso de combustibles fósiles, mejorando los caminos para bicicletas hacia la universidad. Y entre otras cosas también lo que se está pidiendo es que exista más espacios para los estudiantes que se puedan encontrar, trabajar y estar dentro de la universidad. Porque a partir de la pandemia lo que sucedió también es que se cerraron cafeterías, se cerraron espacios y no se han reabierto. A partir de la pandemia no se reabrieron esos espacios donde los estudiantes podían estar. No eran muchos, eran muy pocos, pero ahora casi son escasos en este lugar, lo cual es malo para todos, malo para la ciencia, malo para los estudiantes, malo para el movimiento estudiantil. Más bien parece una estrategia para que la universidad sea un lugar de consumo y no un lugar de pensamiento y de crítica y de generar la crítica. Y bueno, pues esas son las notas que tenía el día de hoy, así como para el día de hoy, de febrero, 9 de febrero del 2023, 9 de febrero, qué pendejo, no, 9 de junio del 2023, es que dice Fry, es Freitag, que es exacto, viernes 9 de junio del 2023. Y pues ya les conté lo que tenía pensado, como dije hace rato. Y como les dije que nos íbamos con 2 minutos, vamos con 2 minutos, la canción de Ya No Sos Igual, dedicada a toda la banda que ya no es igual. Y un saludo a Guillermo, como usamos este medio. Espero que se le esté pasando a bomba en su cumpleaños. Y bueno, pues. Y también a otros amigos, ¿no? Pues a Alma también, creo que es su cumpleaños, y a su hermano también, ¿no? Que es su cumpleaños. Ya que estamos diciendo esto, usando este medio, un 9 de junio, pues usamos el medio y los felicitamos. Como decía Daniel, un amigo de Uruguay que trabajaba en radio en el pueblo donde vivía, decía, vecino, Vecino atento, vaya y avísele que a Guillermo, a Alma y a Carlos que feliz cumpleaños hoy 9 de junio. Vale, pues, estoy escuchando el canal de Kepunk Rock y vámonos con 2 minutos, ya no sos igual.